Si existe una doctrina principal que el enemigo le encanta distorsionar y debilitar, es la gran doctrina de la justificación por la fe, la salvación. De hecho, a través de los siglos ha sido su arma preferida para confundir a la humanidad. De que el ser humano puede ser justificado según sus obras que haga. En la economía de Dios, la salvación es un solo evento. Pero para que nuestras mentes caídas puedan entrar en la cosmovisión de Dios, la segmentamos en parte para poder entender la mente de Dios. Y podemos dividir la salvación en tres partes: pasado, presente y futuro. O en tres partes conocida como la justificación, la santificación y la glorificación. Y la doctrina que Satanás prefiere confundir de todas estas es la justificación. ¿Por qué? Porque sin justificación no hay santificación y mucho menos glorificación. Para que puedan ocurrir las últimas dos, tiene que existir primero la justificación. No puede existir salvación sin justificación. Hermanos, querida hermana iglesia en español, ahora le hablo a los hispanos, no a los americanos. Porque hay una gran confusión con esta doctrina en la iglesia hispana. Algunos no saben si yo soy un cura o un pastor. Algunos no entienden qué es la doctrina de la justificación. Y eso lo he visto desde Honduras, desde todo Centroamérica, hasta aquí, de muchos hermanos hispanos llegan aquí y no entienden lo que es la doctrina de la justificación. No podemos confundirnos y entender de una vez por todas de qué se trata esta doctrina. La doctrina de la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es una declaración judicial que ocurre una sola vez en la vida del pecador penitente. No dos veces, no tres veces, no cuatro veces, una sola vez. Cuando el pecador viene en fe, en arrepentimiento, en Cristo Jesús, Dios, el juez supremo, declara justo al pecador arrepentido. Una sola vez ocurre esto en la vida. En ese momento, Dios le imputa la justicia perfecta de Cristo en la cuenta del pecador arrepentido. Y acredita los pecados del pecador arrepentido en la cuenta de Cristo o en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que significa según de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Somos declarados una vez y para siempre justos. Así como un juez en la corte declara culpable o inocente al acusado. Si usted va a una corte en Marieta y se siente y escucha la declaración que haga ese juez, eso es lo que se va a hacer. De la misma manera, Dios declara al pecador arrepentido justo, inocente del juicio divino que todo hombre se merece. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre es culpable del juicio de Dios. Y si estás en Cristo en esta mañana, quiero decirte, y que no pase, ¿verdad? Pero si tú mueres hoy sin Cristo, sin esta justicia que estamos hablando, tú pagarás todo un infierno eterno por tu rebelión. Tú necesitas esta justicia divina. Tú ya la necesitas y yo la necesito también. Y una de las herramientas preferidas que usa Satanás para distorsionar esta doctrina es por medio de la falsa religión. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas religiones falsas? Todas las religiones falsas, incluyendo cultos y sectas con influencias cristianas y religiones paganas, todas enseñan que el único medio para obtener cierto favor con su deidad, con su Dios, es a través de ¿qué? Ciertas obras. Vamos a hacer ciertas obras y así ganarnos el favor de esa deidad. Entonces, el hombre tiene que llevar a cabo ciertas obras para así obtener el favor o la salvación, o como ellos quieran llamarle. Por ejemplo, un católico romano necesita cumplir los sacramentos que estipula la Iglesia Católica Romana para así obtener cierto mérito, favor, salvación para ser justo. Por lo tanto, si un católico romano no se bautiza, usualmente lo bautizan cuando bebé, si no se bautiza, todavía no ha sido justo. Necesita bautizarse. Es una obra. Un musulmán necesita cumplir con los 7 pilares del Islam para ser salvo. Un hindú necesita un sinnúmero de rituales religiosos para ser salvo. Un budista necesita completar una serie de prácticas de meditación, preceptos éticos y una serie de prácticas morales para tener cierto favor con sus deidades. En general, todas las religiones creadas por el hombre buscan de manera u otra hacer un sinnúmero de obras. ¿Para qué? Para buscar cierto favor con esa deidad y así ser justificado. En contraste, el cristianismo bíblico es la única religión donde el hombre no tiene que hacer nada para ser justificado. Y por eso es que las demás religiones odian al cristianismo. ¿No lo entienden? Y para reforzar su punto sobre la justificación por la fe, vemos aquí que Pablo nos va a dar un ejemplo, una ilustración, para ver cómo esta justificación por la fe es aplicada en una verdadera persona. ¿Quién es el ejemplo que va a utilizar en el día de hoy? Abraham. Abraham, también conocido como el padre de la fe. ¿Por qué Pablo usa a Abraham como el ejemplo supremo de salvación? Podemos suponer varias razones. En primer lugar, Abraham vivió cerca de 2000 años antes de que Pablo escribiera esta carta, demostrando que la salvación por fe y no por obras no era algo nuevo para el judaísmo. En segundo lugar, Pablo utilizó a Abraham como un ejemplo de salvación por fe, por el simple hecho de que él era un ser humano. Hasta el momento, todo lo que hemos hablado de la justificación por fe ha sido preceptos, puntos teológicos, abstractos. Pero ahora hay una persona como usted y yo. En tercer lugar, y sin duda la más importante, tanto la enseñanza rabínica como el judaísmo tradicional estaban de acuerdo de que Abraham era el modelo bíblico de fe y piedad genuina. Ambos concuerdan eso. Era muy importante para Pablo enfatizar este punto. ¿Por qué? Porque algo que no sabemos es esto. Que la enseñanza rabínica y el judaísmo tradicional se oponían a las escrituras, en lo referente a la base de justicia de Abraham. Los rabínicos y los judíos entendían y creían que Abraham había sido hecho justo delante de Dios a causa de su propio carácter. Ellos creían que Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de su pueblo Israel, debido a que Abraham era el hombre más recto en la tierra en aquel tiempo. Y usaba muchos pasajes del Antiguo Testamento fuera de su contexto para validar este argumento. Por ejemplo, Habacuc 2:4. Se traducía con frecuencia: el justo por su fidelidad vivirá y no por su fe. En lugar de entender la fidelidad como un fruto de la fe, tenían la noción de que la justificación podía ganarse con los esfuerzos individuales para ser fieles. Y de la misma manera, los rabinos interpretan Génesis 15:6 como si hicieran referencia a la fidelidad de Abraham y no su fe. Bien importante entender este punto. De hecho, libros apócrifos judíos enseñaban que Abraham fue justificado por guardar la ley de Dios. Uno de ellos es el Eclesiástico, también conocido como la Sabiduría de Sirac, donde dice que Abraham fue hecho justo ante Dios a causa de su obediencia. Como era tan obediente, pues Dios lo salvó. Eso constituye una obra. En la famosa oración de Manasés, afirmaban que Abraham no tenía pecado. Escucha lo que dice: por tanto, tú, oh Señor Dios de los justos, nos ha ordenado el arrepentimiento para los justos, para Abraham, Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti. ¿Seriously? Y todas esas mentiras que había dicho. Ya, Abraham. Algunos escritos rabínicos afirmaban que Abraham era tan bueno en sí mismo que había empezado a servir a Dios cuando tenía 3 años de edad. Y formó parte de un exclusivo grupo de 7 hombres justos que tuvieron el privilegio de traer de nuevo la gloria Shekinah al tabernáculo. No, esto no me lo estoy inventando yo, estos son escritos judíos de la persona Abraham. Y lo creían y lo enseñaban. Y ahora Pablo, al usar a Abraham como el máximo ejemplo de la justificación por la fe y no por las obras, como creían todos estos rabinos judíos tradicionales, Pablo causa aquí un escándalo en la comunidad judía. Causa un escándalo. ¿Por qué? Porque derrumba toda la enseñanza de los rabinos y del judaísmo tradicional. ¿Por qué? Porque tanto los rabinos como los judíos tradicionales creían que el hombre era declarado justo delante de Dios al guardar la ley y sobre todo en base de sus propias obras y esfuerzos religiosos. Y si Abraham no fue y no pudo haber sido justificado por guardar la ley, entonces nadie podía hacerlo. Pero por otro lado, si Abraham fue justificado única y exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, entonces todos los demás deben ser justificados de la misma forma, puesto que Abraham representa el parámetro bíblico de un hombre justo. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos 3 verdades sobre la justificación por fe que debemos entender. 3 verdades sobre la justificación por fe que debemos entender. Y usaremos a Abraham como ejemplo para entender estas grandes verdades. Y la primera la podemos ver en los versículos 1 y 2. Número 1 es que Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham no fue justificado por sus obras. Entonces nosotros, quiere decir que no podemos ser justificados por nuestras obras. Escuchen el versículo 1, donde dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Y vean cómo Pablo comienza con una pregunta en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Y lo que Pablo estaba preguntando era lo siguiente. Pablo dice: puesto que estamos de acuerdo en que Abraham es el ejemplo sin lugar a duda de un hombre justificado ante los ojos de Dios, ¿por qué no nos detenemos a observarlo cuidadosamente a fin de determinar cuál es el fin o cuál fue la causa de su justificación? Si fue por obras o si fue por fe. Es entonces, en el original es una conjunción de inferencia que se puede traducir en conclusión. ¿En conclusión de qué? De lo que ya Pablo está hablando en los capítulos anteriores, especialmente en este contexto inmediato, en el capítulo 3 del versículo 30. Debido a que tanto los judíos como los gentiles son justificados por medio de la fe todos, usemos el ejemplo del padre de la fe, de Abraham, el patriarca judío, quien era su padre según la carne, o sea, de su misma raza, compatriota, el modelo de fe y piedad para ellos mismos. Porque el ejemplo supremo de los rabinos, de los judíos, era Abraham. Usemos ese mismo ejemplo, dice Pablo. En otras palabras, Pablo quiere mostrar con la evidencia cómo es que el hombre verdaderamente es justificado. Parece un fiscal, Pablo, aquí, ante la corte. Va a traer la evidencia, el testigo estrella, para que toda la audiencia tome una decisión. Esa frase, según la carne, se refiere aquí al linaje físico, pero también este contexto indica el esfuerzo humano con respecto a la justificación. Y para los rabinos de la época, Abraham era el ejemplo supremo de la manera como el hombre se justifica por según sus obras. O sea, en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. El punto que quiere hacer Pablo aquí es que si un hombre pudiese justificarse por medio de sus obras, este se jactaría en sí mismo y le robaría toda la gloria a Dios. Imagínese por un momento que usted pueda justificarse usted mismo. ¿Usted le daría la gloria a Dios? No, ni yo tampoco. Me jactaría yo mismo en mis logros de haber alcanzado ese objetivo. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para ser salvo. ¿Me escuchaste bien? No hay ninguna obra que tú puedas hacer para ser salvo. Tú puedes y tienes el deseo de exterminar toda la pobreza mundial. Y nada de eso te puede justificar ante Dios. Tú puedes ayudar a todos los huérfanos del mundo, a todas las viudas del mundo, y nada de eso te justifica delante de Dios. Puede que en algún momento en tu vida respondiste a cierta invitación que hizo algún pastor después de un servicio y te invitó hacia el frente para que hicieras una oración y recibas a Cristo en tu corazón, y hasta te bautizaron, y nada de eso te justifica delante de Dios. Tú puedes estar sirviendo un ministerio dentro de aquí de la iglesia, puedes estar cantando en el coro, en la banda, o sea, puedes estar predicando, enseñando, y nada de eso te justifica delante de Dios. Tú puedes ser la persona más religiosa que existe. Puedes ser la persona más moral. Moralista, hasta el extremo, humanista. Pero nada de eso te puede justificar delante de Dios. De hecho, tus obras que tú crees que son buenas, si tus obras no son para la gloria de Dios o la exaltación del nombre de Cristo, dice la palabra que tus obras, por más buenas que sean, son trapos de inmundicia. Toallas sanitarias femeninas manchadas en el hebreo ante Dios. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para ser justificado delante de Dios. Los católicos romanos gastan todo el tiempo persiguiendo sacramentos. Están perdiendo el tiempo. Los musulmanes desperdician todas sus energías persiguiendo estos siete pilares. Aunque el viaje a la Meca sería algo bueno turísticamente hablando. Pero pierden el tiempo. Las sectas y los cultos pseudo-cristianos gastan su tiempo en buscar el favor de Dios con su legalismo creado por ellos mismos. Así como Abraham no fue justificado por sus obras, ninguno de nosotros, por más buenos que seamos, que no lo somos, vamos a ser justificados delante de Dios. Y esto nos saca un peso de encima. Esto nos libera. Porque no tenemos que rompernos la cabeza en tratar de buscar el favor de Dios para estar justificado delante de Él. Porque la salvación no depende de nosotros. Y eso es buena noticia. Solamente depende de Dios en la justificación. Eso me quita un peso a mí de encima. Duermo como un bebé. Porque yo no puedo hacer nada por lo que yo no he hecho. Soy impotente. La salvación es de Jehová. Solo Dios puede lograr tan milagro sobrenatural en la vida de un rebelde orgulloso. Por eso se llama el nuevo nacimiento. No puedo hacer nada. Martín Lutero, un monje católico romano del siglo XVI, no podía con tanta carga de las tantas obras que tenía que hacer en la Iglesia Católica Romana, hasta un día que dijo: no puedo más. Y leyó este pasaje. Y entendió claramente, fue Dios que le abrió los ojos, le dio vida al monje católico romano. Y cuando lee esto por primera vez, más el justo por la fe vivirá. Ahora lo entiendo, ahora sí, es claro, claro. Porque tiene la mente de Cristo. Pero antes no. Él no podía con la carga de tantas obras que había que hacer. Ahí fue que entendió verdaderamente lo que significaba la justificación por la fe. Él verdaderamente buscaba agradar a Dios, pero se dio cuenta que todas las obras que hacía no eran suficientes para agradar al Señor. Entonces, si Abraham ni nosotros podemos ser justificados delante de Dios por nuestras obras, la pregunta que hacemos aquí en el tribunal: ¿cómo podemos ser justificados? Los versículos 3 y 5 nos dicen. Número 2, Abraham fue justificado por su fe. Podemos ser justificados por fe. Vean el versículo 13. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Me encanta Pablo. Me encanta Pablo porque ¿cómo valida Pablo sus argumentos? ¿Cómo? Si tenía que ser discipulado, evangelismo, consejería bíblica, apologética, ¿cómo le apoya su argumento? Con la Escritura, con la palabra de Dios. Pablo era un expositor. ¿Qué dice la Escritura? Si tenemos una pregunta, ¿dónde debemos ir? Vamos al libro. ¿Qué dice el libro? ¿Qué ejemplo para todos nosotros, verdad, hermanos? No salga a evangelizar sin su Biblia. Llévese su Biblia. Y cuando estamos aconsejando un matrimonio que está en guerra, ahí ponemos el arma nuclear en el escritorio, la Biblia, porque vamos al libro. Para penetrar profundo a los pensamientos que usted y yo no podemos, pero Dios puede. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, va a encontrar la mitad del versículo 3 en palabras mayúsculas, indicando que está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y en este caso, Pablo está citando Génesis 15, 6, donde dice: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Literalmente dice en Génesis 15, 6. Ahora, para entender un poco el argumento que tiene Pablo sobre Abraham con estos judíos, hay que entender un poco el contexto histórico e historia de Abraham. Vean que Abraham no hizo ninguna obra cuando el Señor lo llamó. Abraham vivió 600 años antes del antiguo pacto fuera establecido por Moisés. Abraham no obedeció ninguna ley del antiguo pacto. No está establecido todavía. Cuando el Señor llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, él tenía 75 años, Abraham vivió en Ur de los Caldeos, una ciudad completamente pagana e idólatra. Algunos arqueólogos hoy día estiman que había como unas 300.000 personas vivían en esa ciudad en el tiempo de Abraham. Ur de los Caldeos era una ciudad comercial muy importante para su época, ubicada en Mesopotamia. Y era una cultura altamente educada, bien entrenado en diversas áreas como las matemáticas, la agricultura, los tejidos, la escultura, la astronomía. Podríamos decir que era un Nueva York, o Los Ángeles, o Madrid, o Berlín, o Londres. Los caldeos eran politeístas. ¿Qué significa esto? Que creían en muchos dioses, donde sobresalía Nana, que era el dios luna. Y el padre de Abraham, dice la Biblia, Taré, era un idólatra. Por lo tanto, era obvio que Abraham fuese criado en ese paganismo donde existía. Un pagano. Abraham no tenía nada bueno que ofrecerle a Dios. De hecho, Abraham no buscaba a Dios. Abraham no tenía nada especial para que Dios se fijara en él. Pero Dios, en su gracia soberana y de su propia voluntad divina, escogió a Abraham, un insignificante pagano idólatra, para llevarlo y cumplir su plan redentivo. Y en Génesis 12, versículo 1, imagínense esto. Toda una vida criado con dioses falsos que nunca hablan, nunca dicen nada. Sus deidades están muertas. Y cuando Génesis 12, 1, un Dios desconocido de él habla. Yahweh habla. Y dice Génesis 12, 1, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de gran bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de, toda la familia de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué obra hizo Abraham? Ninguna. Ninguna. Por primera vez un Dios le habla. Para empezar por ahí. Ese Dios vivo. Pero no hizo ninguna obra. Lo único que Abraham hizo, él fue receptivo a la palabra de Dios. Con humildad la recibió, tal como lo es la palabra de Dios. Y obedeció esa palabra. Hermanos, ¿saben cómo se llama eso? Fe. Fe. Eso se llama fe. La palabra de Dios fue suficiente para Abraham. De hecho, la única garantía que tenía Abraham fue que la palabra de Dios era lo único. ¿Y qué hizo Abraham? Puso toda su fe en ella. Dice el autor de los Hebreos, en Hebreos 11, 8 al 10, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Usted y yo no vamos a hacer eso. Imagínese que usted escuche una voz que le diga: vaya a China mañana y deje todo lo que tenga aquí. Yo por lo menos lo confieso. China no. No. Pero pongamos en la mente de Abraham. Abraham era un hombre rico, multimillonario. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que más me sorprende de la fe de Abraham, ¿sabe qué es? La poca revelación que él tenía en sus manos. Los extractos, poca revelación. Usted y yo tenemos todo el canon, tenemos los 66 libros y todavía no creemos. Pero lo poco que escuchó de la revelación de Dios, eso fue suficiente para él. Eso se llama fe. Nosotros necesitamos por lo menos un 5% de la fe de Abraham en nuestra vida. usted y yo tenemos toda la Biblia y todavía no estamos haciendo un análisis teológico de por qué no obedezco esto. ¿Qué no entiende de amar sacrificialmente a tu esposa? ¿O de someterle a tu marido? ¿Qué no encuentro? ¿Qué no entendemos? ¿De congregarte los domingos en la iglesia? ¿Qué parte no entiendes? Hace frío. Claro que hace frío, vivimos aquí. No vivimos en Puerto Rico. Sí. Pare si vaya a la iglesia. No es una opción. Es un mandato de Dios en su palabra. Para otras cosas no lo pensamos. Estamos con esto. Hermanos, fe. Fe. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6, uno de mis pasajes favoritos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si la palabra de Dios nos dice algún imperativo, algún mandato, es por algo, nosotros obedecemos humildemente y punto. Porque trae ricas bendiciones. No hay que ir a un seminario para entender esto. Abraham no fue a ninguno. La poca revelación que él tuvo, la voz de Yahweh, lo hacemos. Ese verbo fue contado, en el griego es logizomai, tenía el significado económico legal de acreditar algo en la cuenta de otra persona. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue su fe imperfecta, pero por su gracia y misericordia divinas, él acreditó la fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Y esa acreditación por gracia refleja el corazón de la revelación redentora de Dios y es el foco tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dios nunca ha provisto algún otro medio de justicia aparte de la fe en Él. Ahora, entienda bien algo. La fe nunca es la base ni la razón de la justificación, sino únicamente el canal a través del cual Dios hace obrar su gracia redentora. La fe es simplemente el corazón convencido de un pecador que se extiende para recibir el regalo gratuito que proviene de la gracia de Dios, un favor inmerecido que es la salvación. Hay personas que dicen en inglés, lo dicen, I believe, yo creo, ¿creen qué? ¿Cuál es el objeto de esa fe? Y el objeto de esta fe aquí es Cristo. Observen cómo Pablo continúa en el versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero aquel que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Se explica por sí solo. Aunque la fe es requerida para la salvación, la fe misma no tiene poder alguno para salvarte. Entiéndanme esto. No. La fe en sí misma no puede salvarte. Es el poder de la gracia redentora de Dios solamente, obrando por medio de la obra expiatoria de su Hijo en la cruz, la que tiene el poder para salvarte. La fe en sí no tiene ningún poder para salvar. El objeto de esa fe es lo que tiene el poder para salvar. La fe es el canal. Cristo Es el objeto de esa fe. La persona y obra de Cristo en la cruz. Tú puedes creer en muchas cosas. Tú puedes creer, sí, el avión te va a llevar de New York a Miami. La fe es el canal. Cristo es el objeto de esa fe. Vean el versículo 5. Pero cree en aquel que justifica al impío. Su fe le cuenta por justicia. Pero para esto, el pecador tiene que reconocer algo. ¿Qué tiene que reconocer el pecador? Que es un impío. El problema con los impíos es que no reconocen que son impíos. Vamos a empezar por ahí. Algunos de nosotros éramos así, ¿verdad? Antes de Cristo. Alguien me decía impío a mí. Sí, ese es el problema que tiene los impíos. Y no es hasta que una persona confiesa que es un impío. No es candidato para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque todavía sigue confiando en su propia bondad y en su autojusticia. Hasta que el pecador no reconozca su problema, su pecado, la gracia salvadora no estará disponible para esos que se creen justos en sus propios ojos. Hasta que el paciente no vea en la resonancia magnética el tumor en el cráneo que lo está matando, no va a poder decir, necesito ayuda. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que nos hemos quedado cortos a las perfecciones de Dios y que la paga de ese pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. O en las palabras de nuestro amado Señor Jesús en Lucas 5:32, lo dijo de esta manera: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Versículo 5. Pero el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Y de esta manera Dios justifica al impío, no solo al dejar de tener en cuenta su pecado, sino tras haber imputado nuestro pecado a Cristo, quien pagó por completo el castigo debido, y ahora Dios acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Debido a que Dios acredita el pecado del creyente en la cuenta de Cristo, Él puede acreditar la justicia de Cristo en la cuenta del creyente. Esta es la doble transacción que ocurre cuando el pecador se arrepiente y cree en el Evangelio de Cristo. Esto es la doctrina de la justificación. No se equivoque con esta doctrina. Dios declara justo una vez y para siempre en los méritos y la persona de Cristo en la cruz. No en los míos, ni los tuyos. Dios lo declara justo una vez y para siempre en los méritos de la persona y obra expiatoria de Jesucristo. Algunas personas me preguntan que si yo dudo de mi salvación. Y sí, puede la persona dudar de su salvación. Pero cuando yo entiendo y leo este pasaje, ¿sabes qué? No. Porque yo me he arrepentido de mi pecado. Y he puesto toda mi fe en Cristo Jesús en la cruz. Mi fe es débil. Y peleo con el pecado diariamente. Pero todo mi portfolio está en Cristo. Y el pasaje dice que si tú tienes fe en Él, te será contado por justicia. Esto es mi garantía. La palabra de Dios. Ahora, observen que la justificación no es por obras, sino que es por fe. Pero hay otra verdad que debemos todos conocer de esta gran doctrina de la justificación, versículo 6 al 8. Número 3. La justificación trae bendición. Trae bendición. Se pone mejor. Versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? La justificación no es por obras, la justificación es solo por fe, y la justificación trae un sinnúmero de bendiciones. Observen aquí que Pablo cita al rey David. Él quiere hacer un punto con los judíos y los rabinos, ¿verdad? El gran rey de Israel, David. Que David también entendió que la justificación era por fe. Porque la bienaventuranza que está hablando David en el Salmo 32, ¿de qué bienaventuranza está hablando él? De la salvación. De la salvación. De la justificación. El gran regalo que Dios ofrece a la humanidad caída. Y Pablo cita aquí el Salmo 32. Bienaventurados en el griego es Makarios, que significa uno que ha sido privilegiado con favor divino. Uno que ha sido privilegiado con favor divino. No todo el mundo recibe este favor divino. Dios lo otorga a quien Él le place, ya lo leímos. Versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. La bendición más grande que existe es la salvación que solamente Dios ofrece según su gracia. Sí, Dios nos bendice con bendiciones materiales, y gloria a Dios por eso, en su gracia común, nos da una hermosa esposa que no nos merecemos, pero nos la da. Un trabajo que tampoco nos merecemos y nos los da. Unos hijos preciosos que no nos merecemos y también nos los da. Eso se llama gracia, hermano, gracia común. Gracia común. Y gloria a Dios por eso. Porque el trabajo que tiene y la casa que tiene te lo merece, ni yo tampoco. Pero por su gracia común, Dios es tan bueno que nos da. Pero la bendición más grande, la madre de las bendiciones, la bendición de bendiciones, es salvación en Cristo Jesús. Son espirituales. Perdón de pecados, vida eterna. Y el hombre se mata buscando lo otro. Hay el trabajo, hay el dinero, hay la casa, hay el portfolio. Oye, no seas tonto que esta noche te vienen a buscar, dijo Jesús. Siempre me gusta ese pasaje, Señor. Enfoquémonos en las bendiciones grandes que Dios nos da, y una de ellas es la salvación. La bendición suprema es ser declarado justo delante de Dios en los méritos de Cristo Jesús. Versículo 8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La bendición más grande de esta vida y de la que está por venir es ser justificado por el mismo gran juez, solo por su gracia, solo por su gran amor y solo por fe en Cristo Jesús, el objeto de esa fe. No es una fe mística, no, una fe objetiva en una persona que existió en la historia. El hombre Dios, el Dios hombre. Y por fe la tomamos. Abraham fue justificado solamente por fe. David fue justificado solamente por fe. Y todo aquel que venga en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús será también justificado por fe. Así lo dice la palabra de Dios. La fe de un pecador es aceptada por Dios en su gracia y le es contada como justicia por causa de Cristo. Yo te pregunto esta mañana, ¿disfrutas de esta gran bendición de la salvación? ¿De que has sido justificado por la fe? No tienes que hacer ninguna obra. Dios la hizo por ti hace 2000 años en la cruz del Calvario. Vete con tu religión a otro sitio. Y si tú no tienes la menor idea de lo que yo te estoy hablando esta mañana, tú necesitas la justicia de Dios. Si tú estás ahí como que, pero este puertorriqueño loco, ¿qué está hablando? Tú necesitas la justicia de Dios. Necesitas ser declarado justo. Eres un criminal. Tienes 99 cadenas perpetuas en tu bolsillo. La declaración está hecha. Solo la tienes que cumplir. ¿Qué decides? Pero hoy puede ser el día de salvación. Puede ser el día que tú puedes ser declarado justo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No aproveches, no dejes ir esta gran oportunidad. Se cuenta la historia de un granjero pobre que había ahorrado todo su dinero durante muchos años con el fin de comprar un buey que empujara su arado, y cuando creyó que había ahorrado lo suficiente, había trabajado toda su vida para ir a comprar su buey, recorrió una gran distancia hasta el pueblo más cercano para comprar el buey. Sin embargo, pronto descubrió que los billetes que había estado ahorrando habían sido reemplazados por una nueva moneda, y que la fecha para el intercambio de los anteriores a los nuevos había pasado mucho tiempo ya. Puesto que era analfabeta, el hombre le pidió a un niño que se encontrara en una escuela que le ayudara a escribir una carta. Escribió una carta al presidente de su país explicando su difícil situación y solicitando una extensión. El presidente fue conmovido por la carta y escribió al granjero: la ley debe obedecerse, porque la fecha límite para cambiar los billetes ya pasó. El gobierno ya no puede cambiar sus billetes por los nuevos. Ni siquiera el presidente es exento de esta regla. Sin embargo, continuó el presidente, puesto que yo creo que usted en realidad trabajó duro para ahorrar este dinero, estoy cambiando su dinero por dinero nuevo con mis propios fondos personales para que usted pueda comprar el buey que tanto la falta le hace. Así fue. delante de Dios, las buenas obras de cada persona son tan carentes de valor como el dinero vencido de aquel granjero. Pero Dios mismo, en la persona de Cristo, ha pagado la deuda. Y cuando un pecador, confesando, se arroja sin reservas a la misericordia de Dios y acepta por la fe la obra expiatoria de Cristo a su favor, puede quedar perdonado y justo con justicia divina delante de Él. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé quién tú eres. No tengo tu lista de pecados. Pero por la palabra de Dios te aseguro que si crees que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, cumplió toda la ley perfecta, vivió una vida perfecta y murió en una cruz. Allí recibió toda la ira que tú y yo nos merecemos, porque tú y yo somos los pecadores. No pasa un minuto cuando los pensamientos están ya por otro lado. Pero Jesús no. Él nunca cometió ningún pecado. Y en aquella cruz Él recibió toda la ira de Dios. La primera vez que la Santa Trinidad se separa. Así de serio Dios toma el pecado. Y Él murió. Consumado es. Y lo llevaron a una tumba. Y allí estaba en aquella tumba. Pero el tercer día resucitó entre los muertos. La tumba está vacía. Y allí estuvo 40 días con sus discípulos. Y ascendió. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Y un día ese mismo Cristo regresará, tocará la trompeta, se llevará a su iglesia. Y hará juicio con todas las naciones que lo negaron. Él te ofrece la justicia que tú y yo no tenemos. Y la justicia que tú y yo tanto necesitamos. Gratis. No tienes que ir a la Meca. Solamente recíbelo por fe. Por fe. Mas el justo por fe vivirá. Oremos.